Rusia-Ucrania, y no todo el mundo tiene la posibilidad de analizar esto con competencia, con conocimiento. Le vamos a dar los muy buenos días a Claudio Ingerflon, un argentino que estudió en Moscú, habla ruso, escribió, después se fue a estudiar a Francia, y en la UNSAM, en la Universidad de San Martín, desde hace tiempo es director de la maestría, escuche bien, en historia conceptual. O sea, que no solamente es historiador, sino que estudia la historia. Y dirige el Centro de Estudios sobre Mundos Eslavos y Chinos. Claudio, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Muchas gracias por esta invitación.
Bueno, leí el otro día en la revista Anfibia, tuve la suerte de que me mandaras el link, seguramente se lo habrás mandado a muchos otros y otras, y me sirvió muchísimo porque, claro, vos haces una visión histórica de lo que es esa Rusia, no solamente desde que fue bolchevique o estalinista, o después se disolvió como Unión Soviética, sino de lo que significa esa Rusia imperial. Y entonces me gustaría mucho escuchar qué pasa con esta Rusia actual, con este Putin, pero también que nos ilustre sobre qué pasa con esta Ucrania que tiene a Zelensky como presidente. Te escuchamos, Claudio.
Bueno, empecemos por Ucrania. Es un momento importante. Como todos sabemos, Ucrania tiene una larga historia de antisemitismo. Las peores campañas, los pogroms contra las poblaciones judías fueron en Ucrania. Y ahí tenemos que constatar que evidentemente hay un cambio histórico en las mentalidades populares, porque este presidente no es un golpista, es un señor que ha sido elegido por el 73% de los votos y es un hombre que nunca ocultó sus orígenes judíos. Entonces, tenemos que tener un poco más de respeto por los pueblos y no hablar solamente de los dirigentes. Yo no me pronuncio sobre lo que es o no es el presidente Zelensky. Estoy hablando del respeto por la voluntad popular, porque si no, todos los demás valores se caen. Si pasamos a Rusia, bueno, hoy hay dos palabras que resuenan en todas las conversaciones, en los sectores sociales, digamos, más sensibles, más cultos, más formados, y es bezumie, locura, y bezilie, impotencia. Entonces, la pregunta que se hacen en este momento, cada vez menos visible, porque como sabés, han cerrado, allanado con la policía y clausurado prácticamente todos los medios, sobre todo provinciales, que estaban teniendo una actitud más razonable o informando sobre todo lo que está pasando. Las madres que lloran porque los comandos del ejército local le dicen que no les pueden entregar a los cadáveres de sus hijos, estoy hablando de chicos rusos de 21, 22 años, para no crear pánico en la población. Estas radios han sido cerradas, estos diarios han sido cerrados en muchas provincias. Hoy hay un solo diario que sale tres veces por semana, que está dirigido por un premio Nobel, entonces es un poquitito incómodo cerrarlo por ahora. Vamos a ver cuánto dura, porque acaba de salir un decreto presidencial que condena a 15 años de campo. De campo me refiero...
Perdón, ¿un decreto presidencial firmado por Vladimir Putin?
Exactamente. 15 años de cárcel por difundir falsas informaciones, y sabemos a qué se le llaman falsas informaciones en eso, en ese tipo de cosas. Entonces, la pregunta que se hace hoy en Rusia, lo que diría son nuestros la gente simplemente democrática, la gente que piensa en la paz, es cómo llegamos a esto. Acá también nos hacemos esta pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre la pregunta que se hacen los rusos y la que se hace a veces, la que nos hacemos aquí? Es que aquí estamos concentrados en el juego geopolítico y en que si la OTAN o no la OTAN. Después podemos hablar de la OTAN. Sí. Hay que hablar de la OTAN. Sí. Los rusos se plantean otra cosa. ¿Qué pasa? ¿Cómo llegamos aquí? Significa que ellos no separan la política exterior rusa de la política doméstica. Lo que ellos plantean es que las dos están íntimamente relacionadas. Que la manera en que se comporta el régimen afuera es la misma manera que usa adentro para gestionar la política del país.
Claudio, Mariano Grandi te saluda y la verdad que el análisis es interesantísimo y entre toda la gran cantidad de dudas que uno tiene sobre lo que puede llegar a continuar este conflicto, prolongarse en el tiempo, porque ya está claro de parte de las potencias occidentales de que no se van a meter en cuanto a enviar aviones, cerrar el espacio aéreo como pide Ucrania y demás. ¿Cuál es tu sensación? ¿Cuánto el frente interno puede bancar a Putin para esta invasión en Ucrania?
Bueno, esa es la pregunta del millón. No tengo una respuesta clara, te soy sincero. Cuando doy respuestas así es porque estoy seguro y tengo los documentos, en especial los documentos del gobierno ruso, sobre los cuales yo me baso para hablar. No estoy hablando a partir de la prensa occidental o no sé quién, estoy hablando a partir de los discursos que vengo siguiendo desde fines de los 90 del presidente ruso y de su equipo. Muchas veces su equipo dice lo que el presidente no puede decir. Bien, entonces, yo no te podría decir en este momento cuáles son las posibilidades, porque lo que me estás preguntando realmente, si yo lo traduzco al criollo, es cómo hacen para bajar este gobierno y cambiarlo. No lo sé. No creo, no digo que estoy seguro, creo que las sanciones económicas no son lo que puede afectar al gobierno ruso. Puedo equivocarme. La experiencia muestra que cuando un país es sancionado y tiene una sociedad civil que se mueve con un cierto grado de libertad, aún con menos grado de libertad. Fíjate lo que pasó después de las Malvinas, se cayó la junta. Ahora, cuando vos estás en una sociedad donde salir a la calle significa jugarte la vida o irte por varios años, 5, 6, 7 años a la cárcel, para que tengan una idea, hace una semana hubo una cosa que nos retrotrae a los años negros de Argentina. Hay un chico que tenía 14 años el año pasado en una pequeña ciudad de provincia que jugó con sus amigos por internet a ponerle una bomba a los servicios de seguridad, de espionaje internos en la ciudad. Bueno, por supuesto lo descubrieron, se lo llevaron a la cárcel, los interrogaron, etcétera. Lo alargaron. El pibe siguió jugando, lee libros de los anarquistas rusos, Kropotkin, etcétera. Tiene 15 años. Lo acaban de condenar a 5 años de cárcel. El fiscal apeló y pidió 9. Así están formando a la adolescencia. Pues son chicos diciéndole, mire, acá las cosas son así. Ustedes no pueden jugar a estas cosas y no pueden ni siquiera imaginarse. Hay un historiador por ejemplo, tenemos que saber que en diciembre la Corte Suprema cerró y prohibió la organización Memorial. Cerrar Memorial es como si mañana en Buenos Aires nos levantamos y nos enteramos por las radios o la televisión, los medios, que se clausuró a las madres, a las abuelas, a los hijos, al CELS, etcétera. Todas las funciones que cumplen esas instituciones en Argentina estaban siendo llevadas a cabo por la Fundación Memorial. ¿Qué dijo el fiscal cuando pronunció el discurso? Que Memorial trabaja fundamentalmente sobre los crímenes de Stalin, que Memorial estaba dando al mundo una mala imagen del país. Entonces nosotros acá podemos decir, bueno, las madres dan una mala imagen de lo que fue Argentina bajo Videla, hay que prohibirlas. Bueno, eso es lo que está pasando hoy, yo podría dar muchos ejemplos de esas cosas. Entonces, es cierto lo que recién decía Eduardo, una cosa es Rusia, otra cosa es Putin, lo que me decís vos, no te puedo contestar más que eso. Quisiera también decir, y después, bueno, perdón por ser tan largo, que es cierto que la OTAN aprovechó la debilidad relativa de Rusia desde fines del siglo pasado y avanzó sus peones. Eso es cierto. Ahora, frente a eso también hay dos elementos que tenemos que tener en cuenta. Todos hacen como que fueron los gobiernos de los países limítrofes de Rusia que, por razones que vaya uno a saber por qué, pidieron entrar en la OTAN. ¿Y los pueblos, chicos? ¿Qué pasa con los pueblos? Porque no escuchamos el clamor de esos pueblos, de Letonia, Estonia, Lituania, Polonia, Hungría, Checoslovaquia, Polonia, Rumania, que pidieron masivamente ser europeos. Yo no estoy hablando ahora de lo que vale o lo que significa ser europeos o no. Eso es otro problema, ¿sí? Lo que estoy diciendo es que tenemos que tomar una decisión clara. ¿Respetamos o no la voluntad de los pueblos? Porque si nos creemos, como en algún momento se creyó una cierta izquierda, que somos los portadores de la ciencia y que tenemos que ubicarnos por arriba de los pueblos porque sabemos cómo manejar la historia, bueno, o nos quedamos anquilosados en esos esquemas teóricos de los años 50, como hace alguna gente hoy día, o tenemos que reconocer, bueno, a mí no me gusta que el pueblo vote por tal candidato, me las aguanto, porque es el pueblo el que está votando. Lucha políticamente para cambiar las cosas, pero no bombardees. No bombardees, no mates chicos, no destruyas la cultura de otro país, respeta la soberanía. Entonces, lo único que podemos hacer desde Argentina es llamar a la paz, llamar a que pare esta locura. Se puede discutir, hay que discutir, siéntense en la mesa para discutir. Y Occidente tiene, los dirigentes de Occidente también tienen que hacerlo. Tienen que sentarse y pensar que cuando la Unión Soviética le puso cohetes en Cuba, los Estados Unidos reaccionaron. No bombardearon Cuba, no destruyeron a Cuba. Pero les dijeron, hasta acá llegaron, les retírenla o comienza la guerra. Los rusos no hicieron eso. Entonces, además, las cosas cambiaron. Porque dicen, bueno, si mañana Ucrania entra en la OTAN, tenemos a la OTAN al lado de nuestras fronteras. Pero eso es mentira. Ya la tienen a la OTAN en la frontera. Las bases de la OTAN están pegadas a las fronteras en Lituania, en Polonia, en Estonia, los escudos antimisiles están en Polonia y en, ahora no recuerdo si en Letonia o Estonia. Ya está. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Van a tardar un segundo y medio más porque están un poco más lejos? Además, sabemos otra cosa. ¿Cuál es el peligro hoy realmente de las armas atómicas? Son los misiles que salen de los submarinos.
Exactamente. Claudio, tenemos unos pocos minutos y Mariel Kosacki...
Perdón,
No, por favor, la verdad que es un gustazo escucharte, y te voy a decir una cosa, como vos viviste y estudiaste allá y tenés amigos allá, se te escucha en la voz un sentimiento mucho más angustioso que un analista que a lo mejor lo ve a la distancia sin sentirse parte, como lo fuiste durante tiempo, de esa cultura. La última pregunta la tiene Mariel Cosacchi, querido Claudio.
Hola Claudio, buen día. Mariel Cosacchi te habla. Veíamos en distintos canales televisivos instrucción militar para niños de 9, 10, 11 años en escuelas. Vos hablabas acerca de este niño también de 15 años que corre riesgo de ser encarcelado durante 9 años. ¿Qué hay? ¿No hay pronunciamientos de las organizaciones defensoras de los derechos humanos del niño? ¿Nadie toma cartas en el asunto con respecto a eso tampoco?
Creo que te referís a las organizaciones fuera de Rusia.
No, sí, no, no. Hablo, digamos, de las mundiales. Claro, fuera de Rusia.
Fuera de Rusia. Ya, no sé, creo, en Europa todo esto se sabe. En Argentina creo que no se sabe mucho porque hay muy poca gente que lee ruso. Los periodistas en general no leen ruso. No sé si hay algún periodista que lea ruso. Los órganos de prensa que naturalmente tendrían que estar protestando están con esquemas ideológicos un poquitito, digamos, envejecidos. No ven que las cosas, que el mundo cambió. Los esquemas ideológicos quedaron y el mundo cambió. Entonces, y por ahí, no sé, deben tener alguna concepción del ser humano que no es la que yo comparto.
Claro.
Claudio, la verdad que me quedaría charlando un rato muy largo, pero el programa llega hasta las 10. Así que te mando un fuertísimo abrazo.
Gracias, Che, gracias por la invitación y saludos a todos los oyentes y las oyentes, y esperemos que la razón triunfe.
Claudio Ingerflon, como decía al principio, dirige el Centro de Estudios sobre Mundos Eslavos y Chinos. Sería súper interesante porque en el artículo que yo mencioné de Anfibia, él habla que esta es una pelea no entre buenos y malos, sino una pelea por las zonas de influencia.